En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, de reflexión con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y a Ángel.
Así es, está en el estudio con nosotros Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Un placer, Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, Teresa y a todas las personas que nos escuchan. Oye, hoy hace sol, pero hace un airecito estupendo para la terraza de después, ¿eh?
Me he arriesgado, pero bueno, lo tomaremos en consideración. Teresa, me ha sorprendido que en esta coyuntura de retroceso por parte de la potencia dominante de lo multilateral, llega a China y te anuncia la creación de una organización internacional de cooperación sobre la inteligencia artificial. Dice que tiene el apoyo de 30 países, son más bien del sur global, etcétera, pero es llamativo, ¿no? El hegemón se va retirando y el aspirante teje y articula unas redes ya, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que China en muchos aspectos va despacito, pero paso a paso, ¿no? A ver, tiene dos aspectos, yo creo que habría que señalar la creación de este hueco. Por un lado, el aspecto político. A ver, es importante señalar, como tú has dicho, que es prácticamente los países del sur, pero el sur, lo que sería, ahí no solo está el sur, porque está incluido también Rusia, Pakistán, sí. Indonesia, Brasil, Cuba. Bueno, digamos, los países que de alguna manera están alineados con China. Pero yo creo que ahí lo significativo, fíjate, es el hecho de que Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, haya dado el visto bueno. O sea, lo haya firmado como una organización legítima. Yo creo que eso es importante, ¿vale? Porque marca de alguna manera una especie de hito, una especie de fragmentación. A nivel político esto también supone que es querer neutralizar las sanciones que en este momento Estados Unidos tiene contra las exportaciones chinas, básicamente, pues una manera de eludirlo, buscando de alguna manera China en este caso una serie de alianzas. Y esto cambia también, además, va o puede cambiar de alguna manera todo el espacio geopolítico, ¿no?, global. Uh-huh. A nivel económico, pues a nivel económico, a mí me parece que es coger una cierta hegemonía o monopolio, voy a decir, ¿no?, a nivel de lo que es ese sur global, puesto que va a ser China el referente a la hora de digamos, crear estos estándares. Y crea un mercado alternativo a lo que es todo Occidente, Estados Unidos y Occidente.
Es llamativo porque ya hay modelos, aunque hay ventajas, se supone, según los expertos de Estados Unidos, pero ya van saliendo modelos que en algunos casos dicen que rinden mejor que los estadounidenses o en condiciones iguales, pero también me llama la atención porque escuchamos a gente, se supone también informada, como el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, advertir sobre, por ejemplo, mitos, el modelo de Anthropic, asegurando que es dar misiles balísticos a particulares. Están metiendo mucho miedo con las capacidades.
Bueno, referente a Wipo, la creación por parte de China de esta organización de inteligencia artificial. Yo aquí una pequeña reflexión. Europa regula la inteligencia artificial, China regala la inteligencia artificial. Imagina quién de los dos va a ganar esta batalla de la inteligencia artificial en el futuro. También decirte que los países en los que se han incorporado a Wipo son, pues, algunos como Venezuela, Cuba o Bielorrusia, o algunos países. Es decir, no hay ninguno relevante de Occidente. Me sorprende, igual que a Teresa, que Gutiérrez haya legitimado la creación de este organismo, pero bueno, en principio lo que va a hacer China es repartir modelos open source a sus aliados, a estos 28 países, con el fin de que utilicen sus estándares y de esta forma se pueda desarrollar la inteligencia artificial. La realidad es que India tampoco está en ese bloque, con lo cual de momento no parece que vaya a arrancar más allá de los modelos chinos. Lo que está claro es que Occidente ha dejado la silla vacía en la inteligencia artificial respecto a la creación de la misma y que vamos a ser líderes en regulación en Europa una vez más, cosa que yo creo que no es una buena noticia. Respecto a mitos, cuando mitos nació o vio la primera luz, los propios desarrolladores de Anthropic dijeron que era una herramienta tan potente que podía cambiar la ciberseguridad de todo el mundo. De hecho, ese día bajaron las empresas de ciberseguridad como un 20% en bolsa. pues la realidad es que tenían razón. Ha cambiado el sistema de autodefenderse, porque lo que hace JP Morgan en este caso es atacar sus propias instalaciones, me refiero en la nube, a través de mitos. O sea, cuando el mayor banco del mundo está utilizando un modelo para atacarse a sí mismo, creo que hay que poner encima de la mesa los riesgos de esto. Pero es que puede pensar el CEO de JP Morgan que la solución es prohibir mitos, es decir, que los particulares no la usen. Eso es un error. Eso, a lo largo de la historia de Internet, jamás ninguna prohibición ha resultado ser efectiva, porque mitos, ahora Anthropic lleva la ventaja, pero ChatGPT sí hará algo similar dentro de 2-3 meses, DeepSeek dentro de 2 años, al final no puedes prohibir, lo que tienes es que adaptarte y hacer, oye, yo creo que lo que están haciendo está bien, es decir, voy a adelantarme a todas las soluciones de esta inteligencia artificial, pero la realidad del desarrollo de la inteligencia artificial es este, que va a cambiar modelos de negocio, entre ellos la ciberseguridad.
Es tremendo, Teresa, y es muy llamativo, lo preguntaba y lo articulaba a través de JP Morgan, porque el sistema financiero es verdaderamente vulnerable e importante, por un lado, para el funcionamiento de la sociedad, pero incluso para cada individuo, ¿no? Pensábamos que con los ordenadores cuánticos, cuando lleguen, si es que llegan, la vulnerabilidad del algoritmo iba a ser lo que nos iba a poner contra las cuerdas, pero al final incluso la inteligencia artificial, que teóricamente es algo menos avanzado en comparación con lo cuántico, nos está poniendo a prueba. El BCE ha avisado y ha advertido a los bancos, tienen ustedes que prepararse para esto.
Sí, y yo creo que en Europa, sobre todo, uniéndolo con lo que ha dicho Ángel, que me parece del todo acertado, en Europa, digamos, tenemos que dar un paso, digamos, un poquito más de gigante, no tan cauto como estamos haciendo hasta ahora, porque evidentemente los bancos están preocupados, quiere decir, no tienen acceso y hay muchos bancos en el que tienen muchos agujeros y además, entre ellos, grandes bancos españoles que, por una u otra razón, siempre acaban confirmando a los, digamos, depositantes en este caso, que tengan cuidado con las cuentas, las claves, etcétera. Bueno, yo creo que ahí hay un campo para desarrollar, se está desarrollando, pero yo creo que es un campo muy importante e interesante. Yo creo que España está haciendo relativamente poco en todo lo que es estos aspectos de ciberseguridad, siempre nos viene desde fuera, y yo creo que sería una lección que deberíamos adoptar a la hora de ver las cautelas que tenemos que tener y los desarrollos que tiene que haber.
Y para garantizar la adaptación a los cambios tecnológicos de la mejor manera posible, es fundamental atraer el talento que lo domina. Ángel, Madrid emerge tercera ciudad europea en captación de talento detrás de Londres y de París. Eso es jugar en la Champions.
Bueno, sí, está claro que la utilización de la inteligencia artificial viene de la mano del talento, la creación de la inteligencia artificial viene de la mano de talento, y Madrid se ha posicionado ya como la tercera ciudad en atracción de talento, a nivel europeo, pero entre las primeras también a nivel mundial. Yo creo que esto es importante. Tenemos una ciudad que conseguimos atraer talento gracias a esa calidad de vida, gracias a esas oportunidades laborales, gracias a esa forma de vivir en Madrid. Ya sabemos que aquí nadie pregunta de dónde vienes, simplemente te preguntan qué quieres hacer, y este es el camino. Yo creo que el mejor camino para poder desarrollarse en el ámbito de la tecnología, para poder desarrollar ciudades competitivas, porque las ciudades también compiten entre ellas, es tener claro y tener en el top uno de prioridades que el talento es lo que va a determinar el futuro de las ciudades. Y si no eres capaz de atraerlo y a retenerlo, no vas a conseguir que tu ciudad sea la puntera a nivel mundial. En Madrid lo tenemos clarísimo, desde luego.
El que tiene un talento desaforado, al menos para generar titulares, es Donald Trump, Teresa. Comparecencia ante la Nación en horario de prime time. ¿Para qué? Para sembrar dudas sobre su propio sistema electoral. Ha acusado a China, a los inmigrantes, a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato que llegan en noviembre, y vamos, prácticamente ha puesto el sistema electoral estadounidense al nivel de los del tercer mundo. Es llamativo.
Sí, pero yo creo que esto es una estrategia. A ver, Trump siempre juega con las estrategias, ¿no? Sean electorales, sean empresariales. Entonces yo creo que esto es una estrategia, porque así, si salen malos resultados, es una manera de justificar las derrotas que pueden tener sus candidatos. Por otro lado, yo creo que indirectamente lo que está haciendo es tratar de movilizar el voto de aquellos votantes que son mucho más fieles a él, digamos, entablando o dejando entrever que es una medida de urgencia por la defensa de la patria y de la nación. Y por otro lado, efectivamente, tiene un aspecto un poco negativo. porque en Estados Unidos la estabilidad política es una de las cosas que más valoran, sobre todo por la neutralidad que ha tenido, y entonces está dejando entrever de alguna manera que, bueno, pues que tienen opiniones esas instituciones y esa estabilidad se puede tambalear. Yo creo que es una campaña y yo creo que va a tener, digamos, relativamente poco efecto si al final no le salen mal las elecciones. O sea, yo creo que esto sí que está muy condicionado a cómo salgan esas elecciones de midterm, de mitad de trimestre o de mitad de año, de mandato, cómo salgan esos resultados. Si los resultados no le salen excesivamente mal, yo creo que será simplemente humo, y si le salen mal, evidentemente yo creo que va a hacer ahí una lucha tremenda en contra de digamos, exacto, de todo lo que es la inmigración y los extranjeros. Sí.
De hecho, Ángel, en el discurso aludía que le habían robado, no ahora, 10 millones de votos, daba la sensación de que volvía a legitimar de una manera u otra el asalto al Capitolio. Esto en una democracia que se ha erigido siempre como la primera moderna, que cumple 250 años, es preocupante. Además, las agencias de inteligencia estadounidenses descartaron en su momento cualquier interferencia. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo coincido con Teresa plenamente. Yo creo que está haciendo una estrategia electoral para la movilización de su propio voto, y sobre todo, más allá de que efectivamente dice que le han robado 200 millones de datos, esto es una cosa bastante seria, 200 millones de datos, de 220 para ser exactos, sí, de americanos. La realidad es que Trump está en horas muy bajas. Lo del estrecho de Hormuz, el ataque a Irán, no le ha salido bien. Y no es que lo haya penalizado entre los votantes demócratas, es que lo ha penalizado entre sus propios votantes. Aunque es cierto que la inflación este trimestre se ha reducido, la realidad es que están pagando precios de energía mucho más caros de lo que lo pagaban antes de ese ataque. Y los mercados se han resentido. Y ya sabemos que Trump a muchas cosas no es permeable, pero a los mercados sí. Entonces yo creo que sobre todo apunta al rival, apunta al rival China para su votante, para la movilización del mismo. Él sabe que o consigue movilizar a su votante de manera brutal, como lo hizo en las elecciones que ganó, o los demócratas le van a comer terreno por sus propias decisiones, porque yo creo que hay decisiones más que cuestionables y que no cumplen ni de lejos lo que él dijo en campaña electoral.
El galón de combustible a $2 y está lejísimos, y con la deriva en Hormuz parece que va a seguir muy lejos. Ángel, además, acusa de injerencia china, que ha hecho el portavoz chino al salir. ¿Quién ha intervenido en otros países soberanos recientemente? ¿Quién ha espiado Wikileaks? Remontémonos a sus aliados. Nosotros no hemos sido, o por lo menos no se ha demostrado. Y usted enarbola ese argumento. Bueno, un apunte tenemos para...
Han estado hábiles los chinos.
Claro, pues es que al final no puedes sacar los pies del tiesto si tú has pecado antes. Un apunte rápido, Teresa, ¿qué te ha parecido esa petición de AIREF para que Moncloa haga un ajuste de 10.000 millones para cumplir con reglas fiscales en un contexto en el que el techo de gasto es expansivo, pero no sale adelante en el Congreso? Tenemos un minuto.
A ver, yo creo que el Gobierno se equivoca con el techo de gasto. Creo que es acertado el hecho de que tengamos que ir bajando lo que es el déficit estructural que tenemos, porque son requisitos que de alguna manera nos vienen impuestos por la Unión Europea, y yo creo que por un sano crecimiento de la economía española, el problema es que eso supone recortes en lo que ha venido el Gobierno diciendo de sanidad, educación, servicios sociales, con lo cual lo tiene un poquito mal.
Es llamativo, además hoy hemos sabido, deuda pública 1,73 billones, 100,2% de PIB, pero lo llamativo para mí, desde 2013 hemos multiplicado por 5 la deuda pública, y cuando ha habido ganancias de la economía, cuando ha habido vacas gordas, no se ha reducido.
Bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta que España ahora mismo está en récord histórico de recaudación fiscal, y aún así falta dinero. Para Sánchez, los votantes, los actuales votantes, solo somos cajas registradoras y va cada vez exprimiéndonos más, y eso lo demuestra la nueva deuda pública que tenemos de 1,7 billones. Quizás por eso quiera traer nuevos votantes, porque necesitan nuevas cajas registradoras. Pero el problema es que no podemos seguir recaudando en máximos históricos y todavía no llegar el dinero para todo lo que hay que hacer en este país.
Ángel, Teresa, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un abrazo.